Vamos adelante con el programa de hoy. Es hora ya de la entrevista política de la jornada y hoy tenemos con nosotros a la portavoz de la Izquierda Abertzale, Maribi Ugarteburu, precisamente en un momento importante para la Izquierda Abertzale, cuando se comienza o cuando empieza ese proceso constituyente de Sortu. Ya comienzan los debates sobre las ponencias, hablaremos de ello y también de otros temas. Maribi Ugarteburu, que la tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. ¿Egunon, Maribi?
Bai, egunon, guztioi.
Bueno, lo decíamos ahora mismo, ya comenzó el proceso de debate de las ponencias que será la base de Sortu, del nuevo partido político de Izquierda Abertzale. ¿Espera que sea un proceso participo, un proceso en el que se involucre toda o mucha de la militancia de Izquierda Abertzale?
No solo lo espero, es que, bueno, pensamos que la garantía de futuro para no solo para la Izquierda Abertzale, sino para un verdadero cambio en este país pasa por ahí, ¿no? Pasa porque la izquierda independentista de Euskal Herria se dote de un instrumento organizativo saludable, fuerte y lleno de vigor, ¿no? O sea, que creemos que es un momento muy, muy, muy importante. Este proceso constituyente, bueno, pues es un tiempo clave, en nuestra opinión, y bueno, pues cuanto más abierto y participativo sea, mucho mejor serán los resultados. Y mucho más fuerte será ese músculo, repito, del que, bueno, pues nos tenemos que seguir dotando de una manera renovada, ¿no?, de alguna manera. Los primeros datos apuntan a que, desde luego, la amplitud geográfica de ese debate, pues va a ser importante, ¿no? Sabemos ya que en 293 lugares de Ego Euskal Herria ya se va a dar el debate. Como sabéis, en Ipar Euskal Herria también se va a dar ese proceso constituyente de Sortu, aunque se van a dotar pues de otro calendario y de otra manera de organizar esos debates de ponencia.
¿Y va a haber la posibilidad de modificar el contenido inicial de esas ponencias? Es decir, ¿se va a facilitar la participación de la gente o de las bases que acudan a esos debates?
Bueno, de hecho ya se está haciendo, ¿no? Desde hace ya varias semanas, en todos esos barrios y pueblos donde van a tener lugar los debates constituyentes de Sortu, pues se han creado grupos de trabajo específicos para ello, ¿no?, para promover no solamente el debate en sí y dinamizarlo de manera participativa, sino para facilitar que en cada lugar acuda la mayor cantidad de gente posible que se vea vinculada a la izquierda independentista, ¿no? Entonces, pues bueno, pues pueblo a pueblo se está haciendo esa labor de hormiguita, del boca a boca, de estar con la gente, de pasarle la ponencia, que ya está repartida desde hace más de una semana, está ya repartida en todos esos lugares y bueno, pues de alguna manera lubricar esos motores, ¿no?, para ya el fin de semana siguiente, el 17, empezar con la primera parte de esos debates. En algunos sitios será el 17 y en otros el 24, y como sabéis, pues bueno, en esa primera parte lo que se va a debatir van a ser las bases ideológicas de lo que va a ser Sortu.
De todas maneras, bases mínimas ya están establecidas. Destacan que Sortu será la organización que represente todo ese caudal humano, político, ideológico del MLNV. Eso es lo que se ha podido leer también en la prensa. ¿Qué significa todo eso?
Bueno, esto significa que, por un lado, Sortu es, digamos, el punto de encuentro político, la herramienta de organizativa política de la izquierda independentista vasca, que recoge, dos legados, ¿no? Uno sería el legado histórico del Movimiento Vasco de Liberación Nacional y Social, y por otro lado sería, recoge también el legado ideológico estratégico planteado en las conclusiones de SUTIC Euskal Herria, de 3 años a esta parte, ¿no? Esa doble vertiente revierte en lo que va a ser Sortu como nuevo instrumento organizativo, como concreción organizativa de todo ese caudal, y así va a ser, ¿no? Y marcando unas bases lo más sólidas posible cara al futuro, ¿no? Esto es un proyecto, sobre todo, es un proyecto de futuro y es un proyecto que tiene la ambición de constituirse en un motor de transformación social y política en este país.
¿Aspira Sortu a ser algo más que un partido político?
Es que aunque sea un partido político en cuanto a estatutos o no sé, pues formas, ¿no? Digamos, o vestimenta o no sé cómo decirlo, va mucho más allá. Y entre el legado que recoge y que tiene además que reforzar y renovar, adaptando ese legado a las circunstancias actuales del siglo XXI, Sortu tiene que ser sobre todo unidad popular, sobre todo unidad popular, lejos de lo que es un partido clásico solamente de compuesto por cuadros, diríamos, ¿no? O por gente liberada, etcétera, ¿no? Va a ir más allá, siguiendo el espíritu de lo que ya ha sido la unidad popular de gentes de izquierda e independentistas de este país, ¿no? Esa es la clave y esa es la marca, el sello diferenciador también de Sortu, y que todas esas gentes vengan de donde vengan, pero que compartan pues esos legados, ¿no? El legado socialista, el legado independentista, encuentren su lugar y se vean perfectamente imbricados en una manera organizativa que amalgame pues bueno todas las líneas de trabajo que hay que abordar pueblo a pueblo y también a nivel de Rialde, nacional, etcétera, para llevar a este país a otro estadio, a un estadio en el que la soberanía plena y otro modelo de organización social y económica, un modelo socialista actual y de aquí, pues se vea poco a poco vertebrado. En esa vertebración, repito, Sortu está llamado a ser un agente de primer orden.
El primer debate será referente a las bases ideológicas, aunque también se va a debatir sobre, hay una ponencia específica sobre el modelo organizativo de Sortu. Mario Arturo, ¿nos puede adelantar cuál va a ser ese modelo organizativo de Sortu? Es decir, ¿van a ser estructuras más verticales, menos verticales, más horizontales? ¿Va a haber capacidad de participación de las bases sociales? ¿Qué nos podría adelantar?
La idea es que desde un primer momento la base social, tanto la militancia como, bueno, pues la base social de la izquierda abertzale, todas las personas que quieran participar en este debate constituyente de Sortu, desde un primer momento ya tengan en su mano esas planchas, esos cuadros de, bueno, pues de responsabilidades concretas que va a haber que dotar de nombres, apellidos, de personas que se hagan cargo de todos esos quehaceres. Pues bueno, en esa casa, ¿no?, que va a ser Sortu. Entonces, como decías, en esta primera ponencia que ya está repartida, aparte de abordar las bases ideológicas, hay una segunda parte que aborda el tema de modelo organizativo y incluimos ahí, pues eso, una serie de tablas, de cuadros a rellenar por la gente. Y me explico. Los cargos, las responsabilidades dentro de Sortu, bien a nivel local, de barrio o de capital o de Herrialde o a nivel nacional, un 80% de esos cargos, de esas responsabilidades, van a ser directamente nominados, o sea, de manera nominal, desde las bases, pueblo a pueblo. Entonces, esos nombres hay que irlos virtiendo ahí, hay que ir llenando esas tablas desde ahora, ¿no? Y para eso hay que estar con mucha gente, hay que contrastar, realmente la disponibilidad de esas personas que se ven como adecuadas para tal o cual responsabilidad, etcétera. Y habría otro 20% que sería, pues bueno, el esqueleto mínimo de cada equipo de trabajo, pongamos, pues en el grupo de trabajo local, por ejemplo. Habría un equipo mínimo, ¿no? Pues la persona que coordine, la persona que se encargue de las finanzas y la persona que se encargue de la comunicación. Ese es el esqueleto, ¿no? Mínimo, esa plancha como tal, como equipo, sería designada por el grupo promotor de Sortu de esa localidad, ¿eh? Y luego ya la asamblea, la Herri Batzarra, sería la que tendría que refrendar ese equipo, esa mini plancha, y el resto de personas, porque con tres personas el barco no chuta, ¿no? Hace falta mucho remero y mucha remera. El resto de personas de las que se dotaría cada estructura de cada pueblo, de cada barrio, pues pongamos otras ocho personas, otras nueve personas, esas van nominalmente propuestas por la gente, ¿eh? Entonces ese trabajo hay que irlo haciendo desde ahora, ya se está haciendo de hecho, aunque el proceso de votación de todos esos cargos pues no será hasta febrero, hasta principios de febrero.
Entre las prioridades de Sortu está también, evidentemente, el tema de los presos. ¿Cree que el eco de la manifestación del sábado, ya dejando un poco el tema de las ponencias, sí, el tema de Sortu, el eco de la manifestación del sábado en Bayona llegará hasta los despachos del Eliseo?
Tiene que llegar, porque es un coro de voces cada vez más amplio, por fortuna, y cada vez más atronador. Ayer mismo el presidente de Aquitania ha sido la última voz que se ha sumado a ese coro que reclama la libertad, la puesta en libertad de nuestra compañera de Ogog Martín, ¿no? Y esperamos que esas iniciativas que en Iparralde han arrancado de esa manera pues más amplia y más plural imposible, ¿no? Y de esa manera tan impecable, pues sigan su curso. Ahora no podemos parar, tenemos que seguir reclamando la libertad de nuestra compañera. Y esperemos que lleve que efectivamente ese eco al Eliseo. Debería llegar, porque es una situación que desde luego raya el surrealismo político, y bueno, pues de la manera más injusta y menos cabal tenemos a esta compañera encarcelada en territorio español, habiendo realizado su labor política en Iparralde, de manera no solamente legítima, que eso en todas partes, ¿no?, pero también de manera legal. En fin, es una situación que jurídicamente, como decía su abogada Ione Goirizelaia, jurídicamente no hay por dónde cogerlo ni con pinzas, es una cuestión meramente política, y desde las propias filas de Hollande, desde el Partido Socialista, yo creo que los cargos socialistas de Iparralde se han expresado con total rotundidad. Y no cabe otra cosa que el que se les haga caso, ¿no?
Por cierto, habla ahora mismo de esa movilización en Ipar Euskal Herria, que destaca sobre todo por la diversidad de las sensibilidades políticas que hay en su seno. ¿Cree que es posible, o Maribel Arturo, cree que sería posible una foto similar en Euskal Herria algún día?
Es que tenemos que hacer lo posible, de eso se trata. Lo que constatamos es que un año después de Aiete, y al hacer balance, se ve un avance muy 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 diferente, ¿no?, entre Ipar Euskal Herria y Ego Euskal Herria en lo referente a diálogo político y construcción de puntos de encuentro en cuanto a afianzamiento de proceso de paz, aunar también discursos y acciones para la resolución de las consecuencias del conflicto, también en el carril político búsqueda de puntos de encuentro en cuanto a la legitimidad del derecho a decidir o el derecho a dotarse, en el caso de Iparralde, de instrumentos administrativos propios. En Iparralde, a partir de Aiete, afortunadamente esa labor política que ya se venía haciendo desde antes, pero con más dificultades, se ve impreso de una velocidad tremenda, y en un año vemos el fruto, ¿no?, y vemos esa solidez, esa amplitud. Y en Egoalde pues todavía ese tema está muy atascado, porque aunque el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi en este caso también fueron o estuvieron presentes de diferente manera, pero estuvieron presentes ambos en aquella conferencia de paz, no han invertido, digamos, no han hecho inversión política en realmente afianzar esos contenidos y avanzar, y la única manera de avanzar, por supuesto, es el diálogo político, ¿no? Por nuestra parte, por parte de la izquierda abertzale, se sigue intentando una y otra vez ahondar en ese trabajo, y en los próximos meses será una de nuestras prioridades, que realmente ese bloqueo y esa falta de inversión política para la resolución definitiva se vea también superado, ¿no?
Por cierto, la semana pasada, desde Iparralde, Batasuna anunciaba que Mikel Antza y Marexol Iparraguirre realizarán hoy, en el juicio que tendrá lugar contra estos dos militantes de ETA en París, una importante declaración. Importante también escuchar lo que se piensa en las prisiones.
Pues sí, importante dotarles de voz, y en el caso de Mikel Antza y de Marexol Iparraguirre no hay que olvidar que los dos forman parte pues bueno, de ese comité, de esa representación del colectivo de presos y presas políticas vascas, de esa interlocución designada por el propio colectivo, y bueno, pues escuchar su análisis, su lectura, su posicionamiento también cara a los próximos tiempos, pues no dudamos de que será importante, ¿no? Se está vetando la voz y el derecho que pertenece a estas personas, a las personas presas por motivos políticos, el derecho que tienen a participar en este proceso de resolución de manera positiva. Esa vocación de participar y hacerlo de manera positiva, además lo va poniendo de manifiesto el colectivo. Durante este último curso hemos tenido claros ejemplos de ello, con su directa participación en el acuerdo de Guernica, con su posterior declaración de pasado junio, pues bueno, sellando otra vez pues esa vocación de afianzar el proceso de paz y de reconocer su papel, el papel que han jugado, también reconocer el dolor que se ha causado, ¿no?, durante estos años de confrontación armada, etcétera. Hay todo un terreno ahí por labrar en el que, por supuesto, hay que dotar de voz a esa parte implicada en el conflicto, como es la de los presos y presas políticas vascas.
Bueno, y cambiando de tema, parece que el PNV opta o va a optar finalmente por gobernar en solitario, y desde EH Bildu dicen que la actitud de los yeltzales es irresponsable. ¿En qué sentido hacen esa denuncia que le escuchábamos ayer a través de una rueda de prensa?
Bueno, pues decimos que es irresponsable desde el momento en que no actúa con sinceridad. Y me explico, no actúa con sinceridad porque ha acudido a las reuniones que ha habido ahora, ¿no?, después de las elecciones, con el resto de partidos políticos, con un simple esquema de intenciones, sin contenido, sin concreción, y por otro lado, además, poniendo como titular o como primer renglón únicamente una cuestión, que sería la tan, pues bueno, la tantas veces mencionada estabilidad presupuestaria. O sea, una especie de cheque en blanco: dadnos vuestro apoyo para que llevemos adelante los presupuestos de la nueva jaurlaritza, y a cambio, pues, os prometemos la estabilidad presupuestaria también, pues, en las diputaciones, en la Diputación de Gipuzkoa, en el Ayuntamiento de Donostia. Pero es que se han equivocado porque desde luego Euskal Herria Bildu a los cromos no juega, ¿eh? Y esto no es un juego, esto es política, esto es hora ya de hacer política de verdad, con mayúsculas, y eso quiere decir con contenidos. Y no hemos visto ni un solo contenido de concreción, tampoco en lo referente pues a la reforma fiscal, que ahora por fin parece que el Partido Nacionalista Vasco va a estar dispuesto en entrar o a entrar en algún tipo de reforma fiscal. Pero es que no nos fiamos, no tenemos motivos para fiarnos cuando antes de ayer han votado que no, y han puesto todos los obstáculos posibles para que el impuesto a las grandes fortunas en Gipuzkoa, por ejemplo, no saliera adelante. En fin, están jugando de una manera muy irresponsable, sobre todo teniendo en cuenta el cariz de la situación socioeconómica que vivimos. No estamos para bromas, y el último ejemplo es lo que está pasando con el tema de los desahucios, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que hace falta que aquí la gente empiece a morir por desahucios para que el Partido Nacionalista Vasco empiece a reaccionar? Porque ahora es cuando Kutxabank de repente va a dejar de desahuciar, cuando hasta ayer ha sido, vergonzosamente, ha sido la entidad que más desahucios ha llevado adelante en la comunidad autónoma vasca, y eso no tiene nombre. Entonces, cuando decimos irresponsable, queremos decir muchas cosas, y graves.
Hablaba de los desahucios, precisamente EH Bildu, la primera propuesta la hará en ese sentido en el Parlamento de Gasteiz, y quería hablar a fondo sobre el tema, pero no tenemos tiempo, por lo tanto, para terminar. Marí Guardurú comentaba hace un momento lo de hacer política con mayúsculas. No sé si piensa que Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba harán hoy política con mayúsculas en esa reunión que tienen en Madrid para hablar del tema de los desahucios.
Pues mucho nos tememos que harán política de parcheos, tarde para lavarse las manos de la responsabilidad directísima que tienen en esos miles y miles de casos de desahucio y en esas tres muertes que ya van directamente relacionadas con el tema de los desahucios. creemos que puede ser un parcheo nada más, un parcheo parcial, por lo tanto vamos a esperar a ver lo que dictaminan, pero desde luego el tema de los desahucios reclama una solución de fondo, una solución de fondo que pasa por decir stop a los bancos y pasa porque las administraciones públicas, primero dotándose de una ley adecuada a los tiempos y de una ley humana que prime a las personas y no a los bancos, eso en primer lugar, pero en segundo lugar dotar también un buen parque público de vivienda de alquiler, haciendo que esas viviendas que están en vías de desahucio pasen a formar parte de ese parque público de responsabilidad pública y a través de rentas, etcétera, hacer que todas esos miles de personas pues puedan seguir viviendo en sus hogares, pagando una renta y no viéndose abocadas a situaciones de carácter extremo, ¿no?, como están ahora.
Pues Mario Arteguro, portavoz de la Izquierda Abertzale, mi es que no ha estado en Kale Gorrian y por responder a nuestras preguntas. Urren arte.
Eskerrik asko, agur.